RTVE Audio. Descarga la nueva app y disfruta de los programas de RNE y nuestros podcasts originales.
Amigos de la Onda Corta, una voz que lleva el más moderno mensaje sobre el mundo DX, la radio y las telecomunicaciones.
Hola, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo programa de Amigos de la Onda Corta. Hoy comenzamos este espacio con Mercedes García en la parte técnica, Marina Selva en la producción y quien les habla, Coral Consuegra, en la redacción y al micrófono. En el programa de hoy hablaremos con Carlos Galán, director y fundador de Estación Podcast, el festival de creación sonora que vuelve a Madrid en su tercera edición del 21 al 25 de mayo. Tendremos también espacio para escuchar nuestra efeméride de la semana y de lo que nos trae nuestro colaborador Javier Sánchez en su sección En Menos de Tres. Pero antes, como siempre, agradecer a nuestra querida audiencia que nos ha enviado sus notas de voz a Radio Exterior de España. Les escuchamos.
Muy buenos días. Les saludo desde acá de Salto, República Oriental del Uruguay. Soy Enrique y los escucho a veces por onda corta. En este momento lo estoy escuchando por internet a través de un celular móvil. Muy buena programación y espero que no se terminen nunca esas transmisiones de Radio Exterior de España.
¿Qué tal? Mi nombre es Juan Vargas y les escucho desde San José de Costa Rica. Me fascina increíblemente el concepto del ladino y del sefardí, de cómo está tan parte de nuestra lengua y que estamos descubriendo hoy cuánta parte de nuestra lengua es. Muchos saludos desde Costa Rica.
Hola, soy Eric Velázquez. Les escucho desde que tenía 13 años, antes por la onda corta, sintonizando con el SW en sus emisiones. Y ahora desde el internet, gracias a Dios, yo he podido usarlo desde que comenzó. Pues les escucho por internet, claro, con mucha mejor calidad. Bueno, un saludo, les escucho siempre que puedo, a veces casi todos los días.
Queremos conocer a nuestros oyentes. Radio Exterior de España pone a su disposición un número de WhatsApp para enviar una nota de voz. Es el 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34... 680-688-698. Queremos saber desde dónde nos escuchan, si lo hace por onda corta, internet, satélite o celular, qué programas son de su interés y, por supuesto, sus comentarios u opiniones. Si quiere que nos pongamos en contacto con ustedes, déjenos su nombre, apellidos y teléfono o dirección de correo electrónico. Esperamos sus notas de voz de WhatsApp en el número 34, código de España, 680-688-698. Repetimos, 34-680-688-698. Radio Exterior de España.
Vuelve Estación Podcast. Del 21 al 25 de mayo, Madrid acogerá la tercera edición de este festival dedicado a la creación sonora. Y para que nos dé más detalles, nos acompaña en Amigos de la Onda Corta Carlos Galán, que es director y fundador de Estación Podcast. Bienvenido.
Muchas gracias. ¿Qué tal estáis?
Carlos, cuéntanos, ¿qué es Estación Podcast?
Pues mira, Estación Podcast es, lo has dicho muy bien, es un festival de creación sonora donde estamos intentando pues aglutinar y presentar pues bueno las propuestas a nivel formato podcast, tanto de conversacional, de ficción, etcétera, poder ofrecerlos en directo y alrededor generar pues encuentros de networking, mesas redondas, talleres, un poco todo lo que es alrededor de eso, de lo que es la creación sonora, con un mood general de que es convertir a Madrid en la capital mundial del podcast en español.
Como has comentado, se celebra en Madrid y ya en ediciones anteriores habéis tenido distintas sedes. ¿Este año también?
Exactamente, sí. Empezamos con dos sedes, fuimos ampliando y bueno, que creo que es parte del ADN del festival. Y estamos eso, repetimos Casa de América, repetimos Ayuntamiento de Madrid, repetimos Círculo de Bellas Artes, repetimos Casa de México, como una novedad entre este año la Fundación Telefónica. Y aunque estamos a un mes prácticamente del evento, cada día nos entra alguna propuesta, o sea, que no descartamos que a última hora incluso se pueda apuntar alguna.
O sea, que puede haber más sedes, ¿no? Tenemos que estar pendientes.
Sí, tenemos una web actualizada casi al minuto, pero bueno, en principio, bueno, yo creo que eso, que estas siete sedes de este año van a ser, espero, con las que trabajemos.
Has comentado Casa América, Casa México, porque el festival es de creación iberoamericana y este año el país invitado es Colombia.
Eso es. Hemos intentado hacer algún centro del país, no ha sido posible, pero sí lo que vamos a hacer es que va a haber mucha representación de creadores de ese país, y tanto creadores aportando su granito de arena, digamos, haciendo esos podcasts en directo, sino también participando pues en esas jornadas de networking, en esas jornadas de reflexión conjunta que queremos hacer sobre el mundo del audio.
Has comentado, Carlos, que queda casi un mes. No sé si nos puedes adelantar a algún invitado.
Sí, bueno, son un montón de historias. Ya sabes que, bueno, la idea es que tenga un carácter multidisciplinar y, bueno, pues hay desde lo que es lo más cercano a la música, como podría ser el Club de la Corchea o El Hombre que se Enamoró de la Luna, a aspectos más de neurociencia, psiquiatría moderna, como es El Lado Malo de la Historia, conversacionales como Coquetas y Bravas o Amiga, Darte Cuenta, humor específico y reivindicación LGTB en Con Dios lo Riza, docu podcast con un trasfondo de humor muy especial, que como puede ser Crimen y Carrillo, de la actriz Alba Carrillo, que es una propuesta sensacional. Y luego pues también desde el taller de Las Raras, la productora chilena, que es una referencia mundial de creación, que hacen un taller durante toda la semana del festival. O también ese dentro de, alrededor del podcast de Titania, que se llama La Maravillosa Recreación de Ficción, que se ha hecho en España, donde vamos a intentar desentrañar todo lo que ha sido toda la creación del guión, de la producción, de la realización. Yo creo que es una programación muy diversa, muy variada y que de alguna manera toca todos los palos, digamos, de lo que es la creación sonora.
Esa diversidad en invitados que tratan tantos temas tan distintos, es verdad que ya nos permite asomarnos pues a lo enriquecedor del podcast, que es que puedes encontrar de todo.
Absolutamente, y esa es la idea un poco. Ya sabes que ahora vivimos un poco también en esa hipersensibilidad que con el mundo del podcast, es lo que dice, no, todo el mundo hace un podcast. No, hay muchos podcasts, afortunadamente, porque es un modo de expresión absolutamente maravilloso. Como dijo en su momento Andreu Buenafuente, la gran revolución en el mundo de la comunicación, pero bueno, luego también hay calidad, ¿no? Y bueno, son muchísimas las propuestas, muy variopinta temáticamente hablando, que bueno, pues al final constituyen un panorama en ese sentido pues realmente enriquecedor, ¿no?
Por lo que me dices, entiendo que a la típica pregunta de ¿hay demasiados podcasts?, tú me dirías que no.
No, por supuesto. Yo creo que falta que la gente acceda más al podcast. De alguna manera también esa hipersensibilidad, te decía, que ya sabes, hasta los memes de todo el mundo tiene un podcast y tal. Yo creo que hay todavía mucha gente que se pierde el poder disfrutar de un formato tan tan apasionante. Yo siempre digo lo mismo, considero que mi círculo de amigos tienen un nivel cultural medio alto y muchos son los que todavía no lo consumen, ¿no? Lo cual pues tiene ese punto también ilusionante, ¿no? Al final de utilizar un poco, de hacer un poco labor evangelizadora para difundir las bondades de un formato como es el podcast.
La edición del año pasado, del 2023, se la dedicasteis a la generación Z. ¿Tenéis algún foco este año?
Mira, seguiremos trabajando en un foco de la generación Z. Este año lo haremos en el Ayuntamiento de Madrid, en esa bajo ese paraguas que es under 25, pero bueno, al final vamos a intentar, yo creo que lo que enriquece el festival es esa variedad, y que la gente pues vaya a disfrutar, pues de repente, ya te digo, algo de, pues, de neurociencia moderna con algo conversacional. No te he nombrado antes, pues, Nuevo Orden Mundial, ¿no?, que es ese podcast de geopolítica que está completamente arrasando. Yo creo que también al final lo que nos gustaría es que la gente se dejase llevar, se sentase en una butaca del Circo de las Artes y de repente viese cuatro propuestas distintas, sin caer en la tendencia sea más a la clasificación estilística, que al final, bueno, lo hace, podría hacerlo más monótono, ¿no?
Ya. Carlos, te veo apasionado por el tema, que me estás mencionando un montón de podcasts. Te iba a preguntar que cuál es tu favorito, pero bueno, me voy a esperar. ¿Qué te animó a crear Estación Podcast?
Pues mira, nosotros desde nuestra propia plataforma que montamos en paralelo a nuestra compañía discográfica de Subterfuge Radio, pues montamos con el 2019 empezamos a producir nuestros propios podcasts. Y mira, si la pandemia tuvo algo bueno, que ya sé que es un poco frívolo decir que tuvo algo bueno, fue que el formato, pues digamos, de alguna manera explotó, ¿no? Entonces, un día, cuando todavía los omicrones nos amenazaban y parecía que nunca más íbamos a salir, se me ocurrió la idea de decir, oye, ¿por qué no hacemos un festival de podcast replicando un poco el modelo de la música? Y lo que fue una jamada entre dos cañas de cerveza, pues ya sabes cómo nacen todos los sueños, ¿no? Pues al final se materializó y bueno, aquí estamos presentando la tercera edición.
¿Y de qué manera? Sí, sí. Venga, ahora sí, ¿cuál es tu podcast favorito? ¿O uno de...?
Pues mira, te diría que Nuevo Orden Mundial, el geopolítica que te he nombrado antes, me fascina. Y de las nuevas propuestas, pues el lado malo de la historia me gusta mucho, que es este como de neurociencia y psiquiatría moderna. Nos hay muchísimo, Coquetas y Bravas me hace muchísima gracia. Delirios Corrientes también, no sé, hay muchos que me chiflan. Realmente estoy completamente enganchado al formato.
Somos varios, ¿eh? Y claro, ahora estamos hablando por la radio. Entonces, cuéntame qué opinas un poquito de esta rivalidad podcast radio, si es real, si no.
Nada, o sea, al revés. Yo creo que todos los que hemos acabado en el mundo del podcast es porque le demos mucho a la radio, ¿no? De hecho, cuando nosotros montamos la plataforma Subterfuge Radio, no quisimos poner Subterfuge Podcast. Ya. Considerábamos que tenía que ser radio porque era realmente un homenaje, un tributo a ese medio que existe, que va a seguir existiendo y que existirá, que es la radio como tal. Yo creo que el podcast es un complemento a esa comunicación vía oral. Es más una creo que son unos contenidos concretos, a diferencia de la radio que hemos conocido como vínculo, no solamente a nivel de informativos, ¿no?, sino que al final nos ha definido a muchos, entre los que me incluyo, como personas en su momento escuchando programas de música que nos hicieron ir por un lado, o programas de cine que nos ayudaron a descubrir cosas. Yo creo que el podcast es y será un reconocimiento a la radio y Estación Podcast, donde el año pasado pues tuvimos a bien darle un reconocimiento a Manolo Fernández por su carrera, que ha sido una persona del mundo de la radio de toda la vida, y compañero vuestro de la casa. Este año también tendremos una mención a alguien de la radio, porque vuelvo a lo mismo. Para nosotros, evidentemente, somos muy conscientes que el podcast no existiría sin la radio, pero no solamente es eso, sino que la radio yo creo que está más viva que nunca, y bueno, solo hay que ver ejemplos como vuestro programa, que se mantiene, mezclar un poco también las dos iniciativas, y al final creo que es de lo que se trata.
Sí, al final es no tanto diferenciar podcast radio como hablar de creación sonora o de medios sonoros, ¿no?
Exactamente, porque bueno, el podcast tiene también esa amplitud, ¿no? Que al final, que bueno, que no dejan de ser todas esas recreaciones de ficción, no dejan de ser los radioseriales que conocimos. Al final, Estación Podcast no deja de ser también esa radio que se hacía en directo, ¿no?
Desde es verdad.
Los programas de Bobby de Glané a mediados de los años 40, 50, ¿no? Y hola, y en Estados Unidos, ¿no? No deja de ser un poco también, pues, llevar esa radio, ese mensaje oral en formato podcast en directo, ¿no?
Sí, incluso propuestas que hacen los compañeros de radioficción, como en La Casa Encendida, que siempre podemos
Totalmente.
Ver el radioteatro. Pues Carlos, me Totalmente. Voy a despedir de ti con una pregunta que hacemos siempre en el programa, pero te la voy a reformular, porque siempre preguntamos, ¿qué es para ti la radio? Pero a ti te voy a preguntar, ¿qué es para ti la creación sonora?
Pues bueno, pues eso, es utilizar un recurso tan simple y básico como puede ser la palabra, pues para comunicar un montón de sensaciones, ya no solamente de carácter puedan ser informativas o de difusión de contenidos, sino que incluso eso, pues incluso la recreación sonora de posibles ficciones, ¿no? Pues es utilizar algo que tenemos tan cercano, que es la palabra, que muchas veces no la utilizamos, creo, en la medida que tendríamos que hacerlo.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos, Carlos Galán, director, fundador de Estación Podcast. Ha sido un placer tenerte aquí en Amigos de la Onda Corta.
Muchísimas gracias a vosotros por haceros eco y, por supuesto, que estáis invitadísimos y esperamos veros.
Espero ir,
entre el 21 y el 25 de mayo, ¿vale?
Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros, un abrazo.
Amigos de la Onda Corta, Radio Exterior de España. ¿Le gustaría ponerse en contacto con el programa? Nuestro correo electrónico es amigos.ree@rtve.es. amigos.ree@rtve.es.
En menos de tres, con Javier Sánchez.
El Plan Técnico Nacional que regula la radio digital en España es de 1999. Sí, han oído bien, del siglo pasado. Y aunque se modificó parcialmente en 2011 con el objetivo, y cito textualmente, de optimizar la cobertura de las emisiones y facilitar el acceso de un mayor número de ciudadanos al servicio de radio digital, el tiro salió por la culata y se redujo la cobertura poblacional del 50 al 20%. El Plan Técnico Nacional establece las condiciones en las que se presta el servicio y fija el estándar. Y esto no solo es importante desde un punto de vista tecnológico de cara al equipamiento de toda la cadena de valor, sino que también condiciona el número de emisoras que se pueden emitir y, por tanto, el tamaño del sector. Algo fundamental que determina tanto su rentabilidad como su futuro a largo plazo. Y esa es una de las madres del cordero, porque con los múltiples de cobertura nacional planificados en España en 1999, no había espacio suficiente para que las emisoras legales que estaban en FM pudiesen iniciar emisiones en DAB. Si a eso le añadimos la entrada de nuevos agentes sin experiencia, podremos entender el descontento de todo el sector radiofónico. Un descontento que llega todavía hasta nuestros días. Gracias a su mayor eficiencia, el DAB Plus permite multiplicar la capacidad de un múltiples de DAB. Ahora tenemos 6 emisoras por múltiples, pero en DAB Plus podría llegarse a tener entre 14 y 18 con buena calidad de audio. Y eso no solo permitiría que todas las radios con licencia españolas pudiesen emitir en los múltiples planificados, sino disponer de espacio para nuevas emisoras adicionales y aumentar así el mercado. Porque eso es lo que ha permitido precisamente el DAB Plus con respecto a la FM en aquellos mercados en los que ya se ha desarrollado. Un mayor número de emisoras provenientes, en su mayor parte, de los grupos radiofónicos consolidados, con nuevas temáticas dirigidas a nuevos targets a los que no se llegaba, y con un aumento del consumo radiofónico que se ha traducido en mayores ingresos para todo el sector de la radio. En 1999 no existía el DAB Plus, ni el DAB era el sustituto de la FM a largo plazo, ni había tampoco plataformas de distribución de contenidos audiovisuales por Internet. La radio española necesita ya un nuevo plan técnico de radio digital que la permita afrontar su futuro a largo plazo con ciertas garantías. Porque si continuamos como hasta ahora, ¿qué quedará de la radio española en una década? Pero eso es otra historia.
Obrofil es el nuevo chat de la Generalitat y la Fundación Ayuda y Esperanza que han puesto en marcha para que los adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental puedan hablar de ellos con los voluntarios de la Fundación. Conversaciones a través de WhatsApp para conectar mejor con su forma de comunicarse. Marga Esparza.
Obrofil es el nuevo chat que la Generalitat y la Fundación Ayuda y Esperanza han puesto en marcha para que los adolescentes y jóvenes con problemas de salud mental puedan hablar con una persona que los ayuda y guía, si es necesario, hacia un servicio especializado. Una forma de acercarse al lenguaje más utilizado por los jóvenes. Mireia Anglés es jefa del equipo de voluntarios y del proyecto del chat.
Pues la llamada telefónica los jóvenes ya no lo estaban utilizando. No es que no tuvieran problemas, todo lo contrario, sino que no estábamos utilizando, ofreciéndoles un medio, una vía de comunicación que para ellos fuera útil. Así que vimos que era imperativo buscar un lenguaje que les fuera propio.
La Fundación ya tenía un chat en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, que funciona desde hace un año y medio. Pero la novedad de Obrufil es que utiliza unos algoritmos creados en la Universidad Pompeu Fabra para llegar directamente a los jóvenes y adolescentes que muestran un perfil de riesgo en las redes sociales. Una vez detectados, reciben un anuncio del chat. Ana Freire es vicedecana en Innovación Social de la UPF.
Lo que intentamos hacer con nuestros algoritmos es ver a qué perfiles de personas hemos de enviar estos anuncios con teléfonos y chats de ayuda. Y lo que hacemos es encontrar en redes sociales el texto y las imágenes de los usuarios para determinar, por ejemplo, de qué temas hablan, especialmente temas más relacionados con el suicidio, con la depresión o con los trastornos de la conducta alimentaria.
Un mensaje que ha provocado que el chat sea muy utilizado, como explica Mireia Anglés.
A día de hoy están escribiendo en todo momento, en cualquier hora del día, estamos recibiendo continuamente mensajes. Si bien es verdad que de cara a la tarde-noche se evidencia un pico muy, muy alto.
Montse Cardell es voluntaria al otro lado del chat.
Hay de todo. Hay que te dicen hola, estoy muy mal. Hay gente que te dice hola y tú tienes de ir esperando, hablando con él o con ella, a ver qué es lo que le pasa, qué es lo que te quiere transmitir, qué es lo que necesita, y vamos elaborando la conversación.
Son jóvenes que no han aprendido a expresar sus sentimientos negativos porque en las redes se muestra solo lo positivo, como explica Gerard Alonso, voluntario del chat.
También es un tema de redes sociales, exposición. En realidad sufren mucho, pasan muchas situaciones de ansiedad y es algo que no se comparte y del que no se habla, ¿no? Cuando están en grupo hablan de ocio, de pasarlo bien, de una visión positiva, pero cuando llega el momento de hablar de una debilidad, de que se están sintiendo mal, de que se sienten solos, no tienen con quién hacerlo.
Montse y Gerard también detectan la inmediatez que mueve a los jóvenes.
Ellos, todo es muy rápido y las conversaciones entre los jóvenes son muy rápidas. Ellos tienen prisa ya por terminar. Las conversaciones en el chat supongo que se encuentran a gusto con nosotros porque vamos despacio y no tenemos prisa. Y no, ellos vienen de un mundo mucho más rápido.
Lo inmediato, ¿no? El poder mandar un mensaje y no tener que afrontar cómo responde la otra persona, ¿no? Eso al momento te genera una tranquilidad y una sensación de control de la situación, pero que a la larga te lleva a ser incapaz de cuando hay alguna cosa importante, de llamar.
Los voluntarios hablan con los jóvenes y también les informan sobre los recursos terapéuticos existentes. En casos de ideación suicida, avisan a emergencias para que, mientras hablan, una ambulancia se dirija al lugar donde se encuentra. De los chats que abren, el 29% son menores de edad.
Muchísima, muchísima. De hecho, yo estoy sorprendido de la cantidad de adolescentes, o sea, muchos de los 14 a los 18. Hay muchísima gente que escribe y sorprendido también con las situaciones que se encuentran.
Son conversaciones donde muestran su ansiedad y su sentimiento de soledad. Mireia Anglés.
Grandes niveles de ansiedad, muchos problemas de depresión y muchísima ideación suicida. Inclusive nos comparten fotos autolesionándose en un intento desesperado de calmar ese malestar que tienen. No ven la luz. Sin embargo, están escribiéndote. Así que hay algo de esperanza. Desde el momento en que te escriben y no están dando el paso a quitarse la vida, es que aún esperan que hay alguna opción que les pueda calmar y ayudar.
Los jóvenes y adolescentes que lo necesiten pueden iniciar la conversación a través de WhatsApp las 24 horas del día y todos los días de la semana. I felt with such confusion. Little hands, when will you say you're barking up the wrong conclusion? Professor Mann asked him oh so nicely, why will you not come out?
La efeméride de la semana viajamos al 25 de abril de 1874, día en el que nacía en Bolonia, Italia, el inventor Guillermo Marconi, conocido por impulsar la radiotransmisión a larga distancia, por el establecimiento de la ley Marconi y por el desarrollo de un sistema de telegrafía sin hilos. Marconi también es uno de los padres de la radio y en 1909 ganó junto a Carl Ferdinand Braun el Nobel de Física por sus contribuciones en el desarrollo de la telegrafía inalámbrica. Hombre práctico y con buen olfato para los negocios, Marconi llegó a patentar unos 800 descubrimientos a lo largo de su vida. Vamos terminando el espacio de hoy. Les recordamos que tienen todos nuestros programas disponibles en la web de Radio Exterior de España. Hoy nos despedimos con Journey y su canción Race It on Radio y nosotros volvemos la semana que viene cuando pongamos en antena otra edición de Amigos de la Onda Corta.